Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la Coordinación Nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, a 1090M en Popayán y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo. Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña nuevamente en Cibersofía el reconocido escritor colombiano Mario Mendoza, quien en esta oportunidad continuará compartiendo con nosotros el analfabetismo funcional, la educación y la literatura.
Maestro Mario Mendoza, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía nuevamente.
Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a toda la mesa de trabajo y un saludo muy especial a los oyentes.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Sofía. Editorial. Mario Mendoza Zambrano se licenció en Letras en Bogotá y se graduó en Literatura Hispanoamericana en la Fundación José Ortega y Gasset en Toledo.
Mario Mendoza es autor de Satanás, Buda Blues, Pago de Sangre, La Locura de Nuestro Tiempo, Lady Masacre, Paranormal Colombia y una docena de obras más que a lo largo de sus 25 años de trayectoria profesional le han consolidado como uno de los escritores latinoamericanos más reconocido por su talentosa forma de narrar la vida mediante realismo degradado.
Trago um fado no meu canto.
Mario, Satanás viene a confirmarlo como uno de los máximos exponentes de la nueva narrativa colombiana, una literatura que se ha desvinculado al realismo mágico y ha descubierto nuevas voces para una nueva realidad. Pintando con palabras, ¿qué podemos entender por el realismo degradado y cómo se opone al realismo mágico?
En el realismo mágico hay una sublimación de la belleza, es decir, voy hacia arriba, sublimo, elevo. Macondo es un territorio maravilloso, fantástico, único. En el realismo degradado, como su propio nombre lo indica, no sublimo, sino desciendo a los infiernos, bajo y ejecuto una práctica casi que de catarsis. Es una escritura catártica que desciende a los infiernos para purificar las fuerzas oscuras del alma, lo que en alguna psicoterapia se llama la nequia, ¿verdad? Fuerzas de sombra que se van extendiendo sobre el espíritu y pueden aniquilar a un individuo o a un conglomerado social. La medicina, la religión, el arte, la filosofía eran lo mismo al comienzo, eran una sola cosa. Eso es un chamán. Un chamán es un médico espiritual y es también un médico físico. Es el poeta de la tribu, es el filósofo de la tribu y es el sacerdote. Entonces, al comienzo, eso está amalgamado, fusionado. Luego se especializan las disciplinas. La medicina coge por un lado, la filosofía coge por un lado, la literatura y el arte van por otro lado, la religión también se especializa. De esa unión primigenia queda en el arte y en la literatura queda algo que le pertenece a la medicina, y es la capacidad para curar, la capacidad para sanar al otro. La literatura tiene la posibilidad de sanar al otro. ¿Cómo? ¿Cómo hace eso? Mediante la catarsis. El realismo degradado es el deseo profundo de descender a los infiernos, narrar lo que está en los infiernos de una megalópolis contemporánea como Bogotá, en mi caso, y curar no solo mis propios tormentos, mi propia nequia o mi propia sombra, sino curar las fuerzas oscuras de quien lee. Entonces, yo creo que en el realismo degradado hay casi que una lectura terapéutica, una lectura medicinal, por medio de la cual yo desciendo, vivo todo el horror y me limpio de alguna manera de todo lo que nos ha sucedido a nivel grupal o a nivel social. Y es muy difícil, yo creo que es una literatura muy complicada y es una literatura de choque, es una literatura que puede fastidiar incluso al lector, que le puede molestar, que puede en algún momento decir yo no quiero leer esto, porque le revela los horrores de su propio rostro.
Se me ocurre a mí que en un proceso de paz, para tener una paz permanente, tenemos que recurrir, Mario, a un elemento terapéutico para sanar a las personas, a las víctimas del conflicto. Lo que usted acaba de decir es revelador. ¿La literatura podría generar una catarsis que sane a nuestra nación?
Yo creo que venimos en eso. Yo creo que si en algún momento a nosotros nos preguntan a nivel internacional, bueno, ¿y ustedes qué hicieron con todo lo que vivieron? Ustedes tienen una historia nacional espantosa, terrible. ¿Ustedes se quedaron callados? ¿Ustedes se silenciaron? ¿Ustedes qué hicieron con todo eso? No, nosotros hemos transformado las fuerzas del horror en fuerzas creativas. Nosotros tenemos un cine muy combativo. Nosotros tenemos artistas plásticos muy combativos. Nosotros tenemos narradores, poetas y gente del mundo del teatro muy combativo. Nosotros hemos hecho obras de teatro, hemos escrito novelas, hemos hecho de todo. Y ahora, no es lo mismo cuando uno, digamos, cuando sucede el acontecimiento que da origen al horror, no es lo mismo a cuando yo lo transformo y lo proceso y lo mando a una novela o a una película. Es distinto. En el momento del horror son fuerzas tanáticas. En el momento de la creación son fuerzas eróticas. Son fuerzas de creación, son fuerzas de vida. Entonces, yo creo que una sociedad está en la obligación de revisarse y de revisar su historia. ¿Cuántas películas han hecho en los Estados Unidos sobre Vietnam? Se regresan a los horrores de Vietnam y no hay ningún inconveniente en revisarse. ¿Cuántas películas hay sobre los mafiosos norteamericanos, entre ellas El Padrino, y no hay ningún problema? Pero Colombia a veces ha sido reacia a recibir esas obras de arte, esas películas o esas obras de teatro, de alguna manera no le gustan y no está acostumbrada al ejercicio de la revisión. Y sí, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que pensando en el posconflicto, si hay un deber en todos nosotros, es en la revisión de nuestra propia conducta. Yo creo que estamos en la obligación de un cine, una literatura, pero no solamente que hable sobre los horrores, porque también ya lo hemos hecho. Hay series de televisión, hay de todo sobre el tema del narcotráfico, el sicariato. No, yo creo que también estamos en la obligación de disparar la imaginación hacia otros conductos y hacia otros lados. Nosotros no tenemos, por ejemplo, una tradición de literatura fantástica. Raro, curioso, ¿por qué? Porque nuestra realidad ha sido tan terrible que no hemos podido desprendernos de ella. Entonces, ¿por qué no hay una literatura de viajes y aventuras? ¿Por qué no tenemos una science fiction poderosa? Hay una serie de corrientes que no tenemos. No hay una literatura fantástica, por ejemplo. Muy poco. René Rebetés, unos ejemplos como muy esporádicos y muy marginales. ¿Por qué? Porque el realismo ha sido la base de toda nuestra reflexión.
Mario, y sobre el tema de la memoria, ¿qué pasa con nuestro país?
Yo creo que nosotros no hemos dejado un solo episodio de la vida nacional sobre el cual no hayamos escrito y no hayamos reflexionado. Yo creo que en eso la creatividad colombiana ha sido muy responsable y tenemos grandes libros sobre el tema, pero solo un libro como el de Héctor Abad, solo ese, por citar entre miles de testimonios, ya es un libro muy revelador. Un libro sobre la muerte de su padre, el asesinato de su padre, y el olvido que seremos, creo yo, que da en el blanco de algo, y es, tenemos que perdonar, pero ¿a quiénes? Si no sabemos quiénes hicieron las masacres, los genocidios, quiénes encargaron los crímenes a domicilio. Hay que perdonar, sí, hay que recordar, pero ¿qué es lo que hay que recordar si no sabemos lo que pasó? ¿Quién mató a Jaime Garzón? ¿Quién mató al papá de Héctor Abad Gómez? ¿Quién asesinó a Álvaro Gómez Hurtado? ¿Quién asesinó a los candidatos a la presidencia de la República a finales de los 80s? ¿Dónde están la gente que salió de la cafetería del Palacio de Justicia, que salieron vivos y que están registrados y que todo el mundo los vio? ¿Dónde terminaron? ¿Quién los asesinó? ¿Cómo? Entonces, para poder recordar necesitamos saber primero qué es lo que tenemos que recordar. Y eso es difícil. Y para después perdonar necesitamos saber quiénes hicieron las masacres y los genocidios para poderlos perdonar. Pero es que no tenemos a quién perdonar porque no sabemos quién hizo nada.
Mario, Paranormal Colombia, que ya va por su tercera edición, no sería del gusto total de los académicos, ya que usted ahonda magistralmente en temas que traspasan las fronteras del entendimiento racional. ¿Cómo lo logró?
Sí, claro que no les va a gustar, pero por supuesto. Ya la academia me parece la retaguardia del pensamiento, ya no es la vanguardia como en los años 70. Es preocuparme a estas alturas porque piensen los académicos, reflejaría mi propia ceguera y mi propia incapacidad para vislumbrar lo que está pasando. No, ese es un libro que está pensado desde una perspectiva, lo real es algo plegable, lo real es algo múltiple, lo real es algo que parece irse subdividiendo en distintas capas, es como viajar a través de una cebolla. Entonces quedarme con una definición de lo real muy pobre me condena a una vida muy pobre. Si entiendo lo real como algo más amplio, mi vida inmediatamente se amplía, se multiplica, se subdivide ella misma. Entonces creo que a lo largo de todo Paranormal, lo que yo tuve claro cuando hice las entrevistas y cuando enfrenté esos reportajes era que en ningún momento hay una censura o hay una mirada que desdibuje o que busque desteñir lo que el otro piensa, cree, dice, confiesa. Lo contrario, cada confesión y cada reportaje se regresa sobre mí y me obliga a cuestionarme mi propia labor como escritor y mi propia percepción de lo real. Religión viene de religare, volver a ligarme con estados de conciencia supremos. Significa que si tengo que volver a ligarme es porque estoy roto, porque si no, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que volver a ligar? ¿Con qué me tengo que ligar si ya estoy unido? Tengo que ligarme porque estoy quebrado, porque he sido excluido, marginado, sacado de... Entonces yo creo que de alguna manera nos parecemos como a fracciones y pedazos que han quedado en la periferia, en extramuros, pero con los cuales, si tengo la habilidad suficiente para ir pegando esos cuerpos, puedo construir un Frankenstein, puedo construir una nueva corporeidad y una nueva psique. Entonces, religare significa ir componiendo los pedazos que están sueltos, ir construyendo un monstruo, ir de alguna manera creando un sholem, ir fusionando y amalgamando todas las fuerzas que por una razón o por otra me las destruyeron, me las abrieron, me las aniquilaron, me las dejaron estampadas en los extramuros. Y entonces tengo que ir al desierto y tengo que recoger mis pedazos para volver a componerme. Entonces yo creo que a lo largo de todo el libro eso es lo que estoy haciendo. Yo una y otra vez confieso que estoy enfermo. Yo escribí el libro realmente enfermo, estaba muy mal, tenía problemas de salud, tenía que ir a unas terapias respiratorias, iba a la clínica y los médicos no entendían qué me pasaba ni qué tenía, y yo me iba dando cuenta que todo eso estaba ligado con lo que estaba escribiendo, y es que todos estamos enfermos, todos estamos en la obligación de religarnos, y a mí me parece que eso es un grado de conciencia que tarde o temprano también tenemos que enfrentar, y es: yo no soy lo que quisiera ser, entonces tengo que ir en busca de lo que quiero ser, y eso significa ir en busca de una religión.
Todos los escritores dejan huellas en sus obras, Mario. En La locura de nuestro tiempo y en La importancia de morir a tiempo se observa su esencia como escritor, con algo profundo que quiere dejar al otro para que reflexione y tal vez para que piense. ¿Cuál es el mensaje?
Bueno, esos son dos libros testimoniales y son libros de no ficción. Entonces es muy raro porque yo hago un alto en el camino y de pronto genero dos libros que no tienen un género preciso. Eso no es crónica, eso no es periodismo, eso no es cuento, no es microcuento, eso no se sabe qué es. Eso es un género mixto, no es un ensayo tampoco. Entonces eso lo que demuestra es que es como un género anfibio y significa que estoy parado en un lugar difícil de definir y abro la perspectiva hacia el mundo contemporáneo. El tema de lo psiquiátrico es un tema que me ha cautivado siempre y es un tema sobre el cual he reflexionado el libro en libro, y es el tema de qué pasa en la psique, qué es lo que hay allí, que de alguna manera define la percepción y de alguna manera define lo real. Yo lo que quise fue como abrir el texto a unas dinámicas contemporáneas y a mostrar que algo está pasando. Lo real, sobre todo cuando llega internet y cuando se abre el mundo virtual, ya es muy difícil de precisar, y quería sobre todo darle al lector lecciones de vértigo contemporáneo, que entrara en lo vertiginoso que estamos viviendo y que fueran textos rápidos de media página, una página y media. Cero discursos, no hay tampoco el deseo de adornarse literariamente, no es una literatura, no es un lenguaje florido, puntual, rápido, certero, punto seguido, punto aparte, chao, adiós, ta. Y ese vértigo yo creo que lo recibieron bastante bien, sobre todo la gente joven.
Para finalizar, ¿cómo le gustaría a Mario Mendoza ser recordado?
Alguna vez en México DF, en una feria del libro del Zócalo, estábamos algunos escritores y el sindicato de trabajadores del sector eléctrico hizo una huelga y se iba a tomar el Zócalo, ahí en la mitad de, del DF. Entonces tocó levantar la Feria del Libro, tocó levantar las carpas y donde hacíamos los eventos, los escritores, tocó levantarlo porque iba a llegar casi 1 millón de personas al día siguiente. Y el escritor Paco Taibo II, el escritor de novela policíaca mexicana, nos dijo a los que quisiéramos apoyar la marcha de los trabajadores que saliéramos, los recibiéramos y marcháramos hacia el Zócalo. Y yo me presenté ahí en el Palacio de Bellas Artes y de pronto estaba Paco Taibo con una pancarta y venía esa multitud. Yo nunca había visto una marcha tan, digamos, conmovedora. Y fue que los trabajadores reconocieron a Paco a los pocos metros y gritaron: ¡Es Paco Taibo! El escritor, él dictó un seminario en la fábrica donde yo trabajo, él fue al hospital de no sé quién y empezaron a pasarse el dato todos los primeros de esa primera línea y se fueron acercando todos muy conmovidos a saludarlo. Y yo dije, eso en mi país no pasa, en mi país un sindicato no se acerca a un escritor, lo reconoce con afecto y con cariño y le dice, usted fue a mi fábrica a leerme cuentos, usted estuvo en el colegio de mi hijo, usted fue a la casa de la cultura de mi barrio y usted estuvo ahí. Y ahí me di cuenta la importancia que uno tenía, la responsabilidad social que uno tenía a través de la ficción. A mí me encantaría ser recordado así. Si yo logro que me recuerden como una persona que creó lectores y una persona que se acercó a la gente del común y dejaron de sentir esa distancia, porque el problema del escritor y del intelectual es que en la medida en que se va consolidando su carrera, hace élite y entonces se encumbra, hace parte de una casta de elegidos, está allá, lejos, distante. Hoy te diste cuenta cuando nos encontramos acá que yo estaba en contacto con una persona que venía de una cárcel y que mandé unos libros para la cárcel modelo de Bogotá, ¿verdad? Y permanentemente estoy intentando crear lazos de conexión que nos permitan seguir resistiendo grupalmente, haciendo lo que antiguamente se llamaba trabajo de base, solo que a mí no me interesa el trabajo de base político, sino el trabajo de base cultural, el de la reflexión y el pensamiento, y me encantaría ser recordado así.
Seguramente así será, Mario. Creemos perfectamente que la voz suya es la voz de la conciencia de buena parte del pueblo colombiano.
Agradecemos al reconocido escritor colombiano Mario Mendoza, quien en esta oportunidad compartió sus reflexiones sobre el analfabetismo funcional, la educación y la literatura, aquí en Ciber Sofía.
Un placer, espero que no sea la última. Un saludo a todos los radioescuchas, a los oyentes, y decirles algo que no olviden: leer es resistir.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabe usted que los malos hábitos como fumar y beber alcohol disminuyen la calidad del esperma y de los ovarios?
¿Sabía usted que las mujeres tienen más corta la lengua que los hombres?
¿Sabía usted que comer una cantidad moderada de chocolate a la semana puede mejorar la salud cardiovascular y prevenir infartos cerebrales?
¿Sabía usted que el excremento de conejo es un excelente fertilizante para el jardín?
¿Sabe usted que la producción de ciertos alimentos, tal como se da hoy en día, es una de las principales causas de muchos problemas ambientales en el mundo? Entre otras cosas, por el excesivo e inadecuado uso de plaguicidas y fertilizantes químicos.
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
RadioNet Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por RadioNet Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNED Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Palabras para no olvidar. A todas y a todos nos gusta leer y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes. José Ignacio Carmona, en su obra El Retorno de los Sabios, afirma que si hay algo que esta sociedad de principios del siglo XXI necesita urgentemente es recuperar los valores tradicionales y, por ende, el regreso de la sabiduría y sus valores inherentes tanto éticos como trascendentes. En esta obra, Carmona habla sobre un grupo de personas expertas en diferentes aspectos de la filosofía y las religiones, realizando también al mismo tiempo una reflexión profunda contenida en cada uno de los pensadores que han trabajado a lo largo de la historia: el cristianismo, la mística judía, la masonería, la cábala, la religión, el sufismo y el budismo. Una obra interesante hecha por José Ignacio Carmona.
La ladrona de libros de Marco Susac, una novela preciosa, tremendamente humana y emocionante, describe las peripecias de una niña alemana de 9 años desde que es dada en adopción por su madre hasta final de la Segunda Guerra Mundial. Su nueva familia, gente sencilla y nada afecta al nazismo, le enseña a leer y a través de los libros, Rudy logra distraerse durante los bombardeos y combatir la tristeza.
En Cibersofía, como ya es costumbre y para despedirnos, también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy un tema que se titula Train Music House y el tema Workout, aquí en Cibersofía. Querido oyente, se nos acabó el tiempo, es hora de terminar nuestro programa Cibersofía. Nos despedimos con este tema de Training Music House y el tema Workout.
I feel it coming in the air like Genesis. Gonna make this feeling last forever, so we reminisce. We get it on and popping up inside the club. DJ show me love until the sun come up. I go hard in the pain, Gucci body rock. ready to go get it on the floor. Gonna make you feel it, turn it up a little more. The party's just beginning all around the world. Shout out my sexy girls who hang with sexy girls who go hard in the paint. Need your body rock a flame. You gon' feel it in your brain. Make the floor go insane. This is how we rock it. Supernova, get you high. And we gon' party like this every single night.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientados de la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual por 1090M en Popayán y desde allí en Latinoamérica y el Caribe.
Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.